Muy buenas tardes a todos y sean todos ustedes muy bienvenidos. Saludo particularmente a todas las autoridades que están aquí presentes, tanto autoridades religiosas, especialmente del ámbito judío. Tenemos algunos rabinos aquí entre nosotros, muy bienvenidos, muchas gracias por asistir. También hay autoridades del Ministerio de Justicia, pues sean todos ustedes muy bienvenidos. Fue iniciativa del Centro Judío Cristiano y del rector de esta universidad, que disculpa su asistencia, que conmemoráramos en una universidad pontificia como es la nuestra la canonización de San Juan XXIII y San Juan Pablo II, con un acto en el que pasáramos revista a lo que estos pontífices han contribuido al diálogo judío-cristiano. Las dificultades de agenda impidieron que el acto tuviera lugar en una fecha cercana a la fecha de la canonización. Hemos retomado este impulso inicial para conmemorar algo realmente significativo y entrañable en las relaciones institucionales entre los judíos y los cristianos, como es el 50 aniversario de la Declaración Nostra Aetate, que fue promulgada por Pablo VI durante la celebración del Concilio Vaticano II, precisamente un día como hoy, hace exactamente 50 años, el 28 de octubre. De todos es bien sabido cómo el Papa Francisco guarda una estrecha amistad, ya que viene de atrás, con un rabino judío que se ha hecho muy famoso, Abraham Skorda, por lo que contamos con un fundamento sólido para sospechar que desde las más altas esferas de la Iglesia Católica el diálogo entre ambas instituciones va a seguir siendo alentado y favorecido en un clima de mutuo respeto y de admiración recíproca. Vamos a dar comienzo entonces a este acto en el que en primer lugar va a intervenir doña Maite Rodríguez, por parte de la dirección del Centro de Estudios Judeocristianos. Doña Maite es diplomada en Sagradas Escrituras por el Arzobispado de Madrid y colabora con el Centro de Estudios Judeocristianos desde hace más de 25 años. Es miembro de su junta directiva, enlace con la Comunidad Judía de Madrid, con la Federación de Comunidades Judías de España y el Arzobispado de Madrid. Coordina y modera el ciclo anual de conferencias que tiene esta institución, coordina la edición de la revista El Olivo y muchos otros elementos que señalan una trayectoria muy destacada en el ámbito de las relaciones institucionales entre los judíos y los cristianos. Pues con mucho gusto escuchamos ahora.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Queremos agradecer a la Universidad Pontificia Comillas su colaboración para realizar este acto y la acogida tan cariñosa que siempre dispensan a todos nuestros proyectos. Asimismo, queremos expresar nuestra felicitación a don Gavino Uribarri, decano de la Facultad de Teología, que hoy tenemos el honor de que presida esta mesa, por su reciente nombramiento por el Santo Padre como miembro de la Comisión Teológica Internacional. Comisión que, en palabras de la Santa Sede, está compuesta por teólogos que destacan por su ciencia y fidelidad al magisterio de la Iglesia. Muchas felicidades, Gavino. También queremos agradecer la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. En primer lugar, Monseñor don Isaías Barroso Nieto, prelado de honor de su santidad y miembro de la Junta Directiva de nuestro centro. Don Maurice Toledano, vicepresidente de la Federación de Comunidades Judías de España y gran amigo de nuestro centro. Don Alejandro Sánchez García, director del Gabinete de Secretario de Estado de Seguridad. Don Ricardo García García, director general del Ministerio de Justicia. Don Graviel Presiani Perry, presidente de la Comunidad Judía Conservadora Betel de Madrid. Doña Eva Liedman Benatar, presidenta del Consejo Español de Mujeres Israelitas y vicepresidenta de la Fundación Violeta Friedman. Don Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarad Israel. Doña Esther Bendaján, directora del Departamento de Cultura del mismo centro. Don Justo Lacunza Balda, sacerdote de la Sociedad Misionera de África y rector emérito del Instituto Pontificio de Estudios Árabes. Doña Blanca Mesa, representante del Centro de Estudios de Oriente Medio y Fundación Promoción Social de la Cultura. Y cómo no, y perdón por nombrarle el último, no le tenía en la lista, a Ramoshe Ben Dahan y a un rabino bienvenido de Israel, que hoy tenemos el honor que también nos acompañe. Bienvenidos, muchas gracias. Representantes de instituciones, damas y caballeros. Antes de comenzar, quería pedirles a todos ustedes que guardemos un minuto de silencio por nuestros hermanos cristianos que están siendo masacrados en Oriente Medio y por las víctimas del último atentado terrorista contra Jerusalén la semana pasada, entre las que se encuentra un bebé de apenas 3 meses. Hoy nos reunimos aquí para rendir homenaje a dos papas santos y conmemorar el aniversario de la Declaración Conciliar Nostra Aetate, que marcó un hito histórico en el diálogo judío-cristiano. Sin embargo, el devenir de las relaciones judío-cristianas a lo largo de la historia no resulta en modo alguno positivo, pues en demasiadas ocasiones las generaciones anteriores de cristianos infligieron opresión hacia el pueblo judío. Judíos y cristianos vivimos en el mismo mundo, bajo el mismo cielo, y sin embargo, durante los últimos 2000 años, las relaciones se habían vuelto prácticamente inexistentes. No había diálogo entre ambas comunidades, sino más bien un monólogo, en tono imperativo y disputas teológicas con resultados negativos para los judíos. La falta de respeto y de comprensión del otro desembocaba en desprecio, matanzas y grandes injusticias que tuvieron como fruto el olvido de las grandes riquezas que judíos y cristianos tenían en común. No obstante, dichas relaciones experimentaron de la mano del Papa San Juan XXIII un cambio drástico y sustancial que provocaría a su vez una transformación en el modo en que la Iglesia se contempla a sí misma, al establecer los fundamentos de una renovada relación entre el pueblo judío y la Iglesia. La Declaración Nostra Aetate puso de relieve la necesidad de superar definitivamente la indiferencia, los prejuicios y la incomprensión del pasado. La declaración ha sido la ocasión para una comprensión de respeto mutuo y una cooperación mayor, y a menudo para amistad entre católicos y judíos. No fue una simple casualidad que ese cambio fuera propiciado por Angelo Roncalli, que posteriormente sería conocido como el Papa Bueno. De hecho, su empatía y compromiso con la justicia se revelaron especialmente durante las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo destinado como delegado apostólico en Estambul. Jaime Barlas, quien trabajó muy de cerca con Roncalli como cabeza del comité de la Agencia Judía de Rescate en Palestina, dijo: demasiada tinta y sangre se han derramado en la tragedia judía en aquellos años, pero de los pocos hechos heroicos logrados en el rescate de judíos, uno de ellos pertenece al delegado apostólico Monseñor Roncalli, quien trabajó infatigablemente en su favor. Roncalli, incluso, transmitió su coraje a los alemanes, rechazando al embajador alemán Franz von Papen, un devoto católico, que sugirió que el Papa Pío XII, conocido anticomunista, debía demostrar públicamente su apoyo por la invasión alemana a la Unión Soviética. «¿Y qué debo decirle al Santo Padre?», contestó Roncalli, «de los miles de judíos que han muerto en Alemania y Polonia a manos de sus compatriotas». Lawrence Elliot, biógrafo de Juan XXIII, escribió así: «Para Roncalli, quien se refirió al genocidio judío europeo como 6 millones de crucifixiones, la misión para salvar judíos de las manos de Hitler no fue de una sola persona, pero sí obligatoria en cualquiera que afirmara amar a Dios y a la humanidad». En enero de 1943, Roncalli trasladó la petición de Barlas al Vaticano, preguntando si algún otro país neutral podría garantizar asilo a judíos, para informar al gobierno alemán que la Agencia Judeo-Palestina tenía 5.000 certificados de inmigración disponibles para solicitar a la Radio Vaticano que difundiera que ayudar a los judíos era un acto de misericordia aprobado por la Iglesia. aunque el Vaticano no se lo concedió, el futuro santo permaneció firme. El cardenal Roncalli utilizó correos diplomáticos, representantes del papado y a las hermanas de Nuestra Señora de Sion, congregación fundadora de nuestro centro, para transportar y emitir certificados de bautismo, certificados de inmigración y visas, muchas de ellas falsas, para a judíos de Hungría. Con una sensibilidad tan definida, no resulta extraño que la visita del historiador judío Jules Isaac, cuya familia había muerto asesinada durante la Shoah y había estudiado las raíces cristianas del antisemitismo, tuviera tan cálida acogida. Y un sincero compromiso también por parte del ya Papa Juan XXIII. Dicha entrevista tuvo una influencia extraordinaria en la posterior promulgación de la Declaración Nostra Aetate. Como afirmó el obispo de Aix-en-Provence, por primera vez un laico había tenido en un concilio una influencia profunda, y este laico no era un cristiano, sino un judío. La proyección de Nostra Aetate sirvió como aliciente a las numerosas iniciativas del diálogo judío-cristiano que se estaban desarrollando ya en Europa, como respuesta precisamente a las cicatrices que había dejado la Segunda Guerra Mundial. Un ejemplo de ello tuvo lugar en España, donde existía una amistad judeocristiana desde el año 1962, por iniciativa de las Hermanas de Sion. El posterior desarrollo del concilio provocó la transformación de esta amistad en la creación del Centro de Estudios Judeocristianos en 1972 por el cardenal arzobispo de Madrid, don Vicente Enrique Tarancón, como institución oficial de la Iglesia para el diálogo con las comunidades judías españolas. Los grandes avances realizados durante el concilio en las relaciones judeocristianas no cayeron en saco roto, pues el Beato Pablo VI y, sobre todo, San Juan Pablo II consolidaron definitivamente las declaraciones vertidas en el concilio. La importancia de Juan Pablo II en las relaciones judío-cristianas es incuestionable y sobre ella expondrán los ilustres profesores y ponentes que hoy nos acompañan. Pero no quiero dejar de mencionar el profundo desarrollo a través de documentos pontificios de la declaración conciliar, la visita a la sinagoga de Roma, el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, la declaración Nosotros recordamos, una reflexión sobre la Shoah, su viaje a Auschwitz, a Israel, y la creación del Comité de Enlace Judeocatólico entre la Santa Sede y el Congreso Judío Mundial. Ha habido muchos avances por ambos lados y en este sentido no podemos olvidar la declaración Dabru Emet, donde 220 rabinos e intelectuales de todas las ramas del judaísmo emitieron en el año 2000 una respuesta no oficial a los progresos realizados por la Iglesia Católica en esas décadas de encuentro judeocristiano y donde afirmaron el bagaje común de ambas religiones y la necesidad de cooperación entre ellas. No obstante, y a pesar de todo lo logrado, no podemos vanagloriarnos y permanecer pasivos ante los nuevos desafíos. Queda mucho por hacer. Y en palabras del Papa Francisco, hemos de seguir trabajando para que décadas de desencuentro confluyan en un abrazo. Para ello, el Centro de Estudios Judeocristianos seguirá a lo largo de todos estos años intentando derribar murallas y construir puentes, y en esa tarea encaminamos nuestras actividades, no solo en España, sino también colaborando con instituciones internacionales como el Comité Internacional Judío-Cristiano, fundado en 1948, la ICCJ. De nuestra experiencia en estos ámbitos internacionales, hemos podido comprobar, con cierto desconsuelo y un poquito también de envidia, por qué no decirlo, que las relaciones judío-cristianas en Europa y en América están mucho más desarrolladas y apoyadas por parte de la Iglesia como de las comunidades judías. Del mismo modo que a nivel internacional son habituales los encuentros entre instancias católicas y judías, por eso el Centro de Estudios Judío-Cristianos ha propuesto, con el debido respeto, tanto a la Conferencia Episcopal Española como a la Federación de Comunidades Judías de España, iniciar una serie de encuentros periódicos entre sus mandatarios para que se comiencen a sentar las bases de una relación cotidiana y donde pueda tratarse con toda normalidad todos aquellos asuntos que conciernen a ambas confesiones en nuestro país. Y para ello, lógicamente, ofrecemos nuestra colaboración. Respetuosamente animamos tanto a las universidades católicas, a nuestros queridos obispos y a los dirigentes de las comunidades judías, profesores y sacerdotes, rabinos, en el diálogo, para que sean ellos, en definitiva, desde sus aulas, parroquias y sinagogas, los que habrán de difundir el espíritu de Nostratate a sus colectivos. Hay muchos prejuicios ahí fuera. La labor no es fácil y quizás sea utópica, pero nuestro centro ha aprendido durante estos 42 años que en todo caso merece la pena, que hay que dar un paso al frente, porque no se consigue un mundo diferente con personas indiferentes. Y por eso me gustaría, para terminar mi intervención, citar al sabio Gilel, cuando nos enseñaba: si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si solo es para mí, ¿de qué sirve? Muchas gracias.
Muchas gracias, Maite, por tus palabras y por lo que suponen de ánimo y de esfuerzo que se refleja ahí detrás. Tiene la palabra ahora don Isaac Querub, presidente de la Federación de las Comunidades Judías de España, quien, aunque nació en Tánger, es español, estudió en el Liceo Francés, es antiguo alumno de esta casa porque estudió aquí Derecho y Ciencias Empresariales. Es presidente de la Federación de Comunidades Judías de España desde el año 2011 y ha tenido distintos cargos de relevancia en distintas instituciones de la comunidad judía. Nos escuchamos con mucha atención.
Buenas tardes, muchas gracias, decano, por su hospitalidad. Prelado de honor de su santidad, presidente del Consejo Rabínico de España, subdirector de Asuntos Religiosos del Ministerio de Justicia, director general del Centro Sefarad Israel, presidente de Betel, presidenta de CEMI, director del Gabinete del Secretario de Estado de Seguridad, rector emérito del Instituto Pontificio de Estudios Árabes, compañeros de mesa, señoras, señores, queridos amigos. En primer lugar, quiero expresar mi sincero agradecimiento a esta universidad, fundada por la Santa Sede y cuya dirección está encomendada a la Compañía de Jesús, y que hoy acoge este acto por su labor continua y comprometida de formación intelectual que ha llevado a cabo en los últimos 124 años. Fue entre estos muros donde yo tuve ocasión de recibir mi formación universitaria, como acaba de decir el decano, de la cual me siento muy orgulloso, y del tiempo pasado aquí guardo los mejores recuerdos, de los cuales participan algunas de las personas que me acompañan esta tarde. Los padres jesuitas que tuve como profesores nos inculcaron con pasión el lema de esta universidad, el valor de la excelencia, así como la promoción de los valores que son fundamentales en una sociedad responsable y libre. De hecho, he sido afortunado porque mi educación se ha nutrido de varias fuentes. Nací y viví en un país musulmán, he crecido en España como español, recibí una formación judía en mi familia, una formación laica en el Liceo Francés y una formación académica aquí en un centro católico. Todo ello me ha hecho ser plenamente consciente de la importancia de la diversidad y del diálogo judeocristiano que hoy celebramos, y de este merecido homenaje a dos papas muy importantes, a los más importantes del siglo XX, San Juan XXIII y San Juan Pablo II, santos reconocidos por la Iglesia Católica desde el pasado 27 de abril de 2014. Fue una coincidencia emotiva que los papas Juan XXIII y Juan Pablo II fueran canonizados en la víspera de Yom HaShoah, el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, observado en Israel y por los judíos de todo el mundo, puesto que las narrativas personales de estos dos papas son inseparables de la Shoah, y sus reacciones ante el genocidio sistemático de los judíos han jugado un papel fundamental en la revolución de las relaciones entre católicos y judíos durante la última mitad del siglo XX y lo que va del XXI. Ambos papas tomaron conciencia de la relación entre la enseñanza del desprecio hacia los judíos y las consecuencias trágicas últimas del antisemitismo y de la Shoah. Comprendieron que la solución final, esto es, el asesinato sistemático de 6 millones de personas inocentes por el mero hecho de haber nacido judíos, no hubiera tenido éxito hasta el punto en que lo tuvo sin el terreno que se fertilizó, que se abonó durante siglos por el estímulo de la Iglesia, activo y pasivo, de demonización y deshumanización del judío. San Juan XXIII y San Juan Pablo II se posicionaron frente a ello de forma clara y contundente, provocando un cambio radical en la forma en que la Iglesia afrontaría a partir de este momento las relaciones entre judíos y cristianos. En el caso del Papa San Juan XXIII, su actitud no solo fue activamente comprometida en su oposición al régimen nazi, sino también eficaz dentro de las dramáticas circunstancias en la salvación de judíos. La Fundación Raoul Wallenberg ha revelado su valiente actitud como delegado apostólico, aprovechando las prerrogativas diplomáticas de su cargo a fin de enviar certificados de bautismo y de inmigración a Palestina a los judíos de Hungría. Su intervención se extendió a favor de los judíos de Eslovaquia y de Bulgaria y se multiplicó a favor de muchas más víctimas del nazismo. Ya como Papa, Juan XXIII es conocido fundamentalmente por convocar el Concilio Vaticano II, que él comenzó para modernizar las prácticas y actitudes católicas. Uno de los resultados más importantes de este concilio fue la encíclica Nostra Aetate, que cambió una realidad de 2000 años y fue pensada para reparar siglos de hostilidad y persecución del judaísmo. Para ello, el Papa instruyó al cardenal jesuita Agustín Bea para construir un nuevo enfoque católico de acercamiento a los judíos y al judaísmo. Es notable destacar que todas las afirmaciones de Nostra Aetate sobre el judaísmo iban debidamente justificadas con citas del Nuevo Testamento. Pero, a diferencia de los demás textos conciliares, no se acompañaban de referencias a textos de la tradición de la Iglesia, pues lo que ahora se decía carecía de antecedentes en la historia eclesial. Durante mucho tiempo, la Iglesia se autoafirmaba como el Verus Israel, no dejando lugar alguno para el pueblo judío. Así, se sostuvo de forma continuada el argumento según el cual la actual relación de Dios con los cristianos reemplazaba la relación que anteriormente tenía con los judíos, siendo estos en consecuencia condenados por Dios y perdiendo su derecho a las promesas que se les debían según el testamento. Por ello, resulta fundamental la reforma operada por la declaración conciliar cuando expresa, y cito, que los judíos son todavía muy amados por Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. Por lo que esta declaración rechaza que los judíos sean señalados, como se decía, como réprobos y malditos. Asimismo, se refuta la acusación de deicidio contra los judíos, base fundamental del antijudaísmo cristiano, al afirmar que la muerte de Jesús, y cito, no puede ser imputada ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. Para cambiar la tradición del odio, hay que comenzar por modificar las raíces que lo han suscitado. Esta idea fue acuñada por un eminente judío francés a quien puede asignársele el carácter de padre de la declaración Nostra Aetate, al menos en la parte relativa a los judíos, Jules Isaac. Él fue el factor desencadenante del cambio. Lo consiguió en una histórica audiencia privada que mantuvo con el Papa Juan XXIII en 1960, donde le transmitió los resultados de su investigación acerca de la enseñanza cristiana del desprecio a los judíos y al judaísmo. desprecio que tenía su fundamento en la creencia de que la dispersión de Israel es un castigo de Dios por tres razones: por la crucifixión de Jesús, por la presunta degeneración del judaísmo en tiempos de Jesús y por la imputación al pueblo judío del crimen de deicidio. Juan 23 es el padre de esta idea, de esta declaración, y aunque murió antes de que el documento se hiciera público, expresa teológicamente la valerosa actitud que demostró décadas atrás, modificando la ignominiosa oración del Viernes Santo para los judíos y eliminando la descripción de los judíos como pérfidos. Perdón. En definitiva, nuestra etate pasará a la historia por ser la primera declaración vaticana que repudió la acusación de deicidio contra los judíos, reafirmó las raíces judíos de la cristiandad y rechazó categóricamente el antisemitismo. A su vez, el Papa Juan Pablo II, nacido Karol Joseph Wojtyla, fue testigo de los horrores del Holocausto cuando sus amigos judíos de la niñez perecían en Polonia. Como Papa de 1978 a 2005, dio vida y empuje a las palabras de Nostra Aetate mediante la emisión de directrices para su correcta aplicación en las relaciones entre católicos y judíos. Su papado está repleto de gestos ilustres como la referencia a los judíos como nuestros hermanos mayores. En su visita oficial a la sinagoga de Roma, hacer peregrinaciones a lugares marcados por el Holocausto, manifestar que el antisemitismo es un pecado contra Dios y contra la humanidad, establecer relaciones diplomáticas entre el Vaticano e Israel y realizar la primera visita oficial de Estado a Israel y a su capital, Jerusalén. Fue él quien dio lugar a uno de los hitos más importantes de las relaciones judeocristianas cuando colocó una nota con su oración en el muro occidental con las siguientes palabras: Dios de nuestros padres, elegiste a Abraham y a su descendencia para dar tu nombre a las naciones. Estamos profundamente entristecidos por el comportamiento de aquellos que en el curso de la historia han hecho que estos hijos tuyos sufran, y pidiendo tu perdón, queremos comprometernos en una auténtica fraternidad con el pueblo de la Alianza. El compromiso con las relaciones judeocristianas continúa, y por su parte, el Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium de 2013, ha afirmado que una mirada muy especial se dirige al pueblo judío, cuya alianza con Dios jamás ha sido revocada, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Y sigue diciendo: los cristianos no podemos considerar al judaísmo como una religión ajena. No incluimos a los judíos entre aquellos llamados a dejar los ídolos para convertirse al verdadero Dios. Creemos, junto con ellos, en el único Dios que actúa en la historia y acogemos con ellos la común palabra revelada. Juan 23 y Juan Pablo II han sido hasta el momento los papas que más han hecho por recuperar la verdad y establecer las bases de un auténtico diálogo y proceso de reconciliación entre católicos y judíos durante los últimos 2000 años, y han de servirnos de inspiración para profundizar en esta nueva dimensión que no podemos dejar de lado. El diálogo, el auténtico diálogo, requiere de un previo conocimiento mutuo que creará las bases para un respeto recíproco para que puedan hacer finalmente el aprecio entre ambos interlocutores. Estamos, pues, en los albores del diálogo. Y tenemos una responsabilidad ética de continuar el legado marcado. La memoria nos permite ser y también nos ayuda a evitar cometer los mismos errores del pasado. Hemos de comenzar con lo que tenemos en común, que es mucho, y sobre esta base tratar de entender mejor y más profundamente nuestras diferencias. Compartimos la creencia en el mismo y único Dios, así como en los 10 mandamientos, los cuales van más allá de ser preceptos religiosos, sino que se han constituido como la base del derecho natural. La tradición judeocristiana, de la que debemos de sentirnos orgullosos, sin ningún atisbo de timidez, se ha desplegado más allá de la dimensión espiritual para convertirse en los cimientos sobre los que se sustentan nuestros valores éticos. Libertad, justicia, igualdad, fraternidad y respeto al prójimo. A través del diálogo tenemos que ver nuestras respectivas tradiciones con los ojos del otro, lo cual nos llevará a enseñanzas de mutuo respeto y aprecio, todo ello sin renunciar a nuestra propia identidad. En palabras del filósofo Emmanuel Levinas, el verdadero diálogo respeta al otro en su alteridad. A su vez, el conocimiento y aprecio mutuo tienen que dejar de ser un ejercicio intelectual y propiedad de las jerarquías para ser transmitido de modo general y especialmente a los más jóvenes, ya que solo la educación podrá erradicar los prejuicios, los estereotipos y las leyendas negras acerca de los judíos. Si no logramos dar ese paso, todo resultaría estéril y vano. La búsqueda de la verdad es un derecho y cooperar en restaurarla un deber. Esto ha de reflejarse en acciones directas que tengan como base los valores espirituales y éticos que nos sustentan a ambas confesiones, renovando nuestro compromiso con la dignidad humana y la justicia, que a fin de cuentas han conformado la civilización occidental tal y como la conocemos, junto con la filosofía griega y el derecho romano. El diálogo judeocristiano ha ido desarrollándose en este sentido de forma paulatina, pero sin perder empuje en Europa y en América. En España, no obstante, hemos encontrado determinadas resistencias por parte de la Iglesia. Hemos comprobado con pesar la falta de información y formación en el clero español, acerca de las relaciones judeocristianas, lo que provoca de modo genérico que exista desinterés en una materia a la cual la Santa Sede lleva dando carta de naturaleza durante los últimos 50 años y a la que los sucesivos pontífices han dedicado numerosos gestos, discursos e incluso enseñanzas teológicas expresas. El hecho de que España haya vivido de espaldas a la Segunda Guerra Mundial o que la comunidad judía española no sea tan numerosa no debería constituir óbice alguno ni afectar a la calidad y transmisión del diálogo judeocristiano en nuestro país, puesto que creemos que la necesidad del mismo no es una cuestión cuantitativa y debería ser asumido por la Iglesia española por su misma importancia intrínseca. Afortunadamente, hemos superado los autos de fe del Tribunal de la Santa Inquisición, las persecuciones, las conversiones forzadas y la expulsión. Las comunidades judías de España miramos el futuro con optimismo y por ello hemos invitado al presidente de la Conferencia Episcopal a la Sinagoga de Madrid, pues apreciaríamos profundamente una declaración de la Iglesia siguiendo la pauta marcada por Roma y recogida ya en otros países de Europa. ¿Y no sería un gesto generoso para abordar tiempos de diálogo y colaboración considerar la devolución simbólica de la Sinagoga Mayor de Toledo como Santa María la Blanca a sus legítimos propietarios? Aprenderemos los unos de los otros. Esto nos hará más fuertes y nos convertirá en aliados, sobre todo cuando nos acechan los mismos peligros y los mismos enemigos. Vivimos tiempos difíciles, donde el modus vivendi de Occidente, que se sustenta entre otros en la tradición judeocristiana de la que tan orgulloso nos sentimos, está amenazado por el salvaje fundamentalismo religioso del islamismo radical, que tras destruir las comunidades judías en los países de Oriente Medio como represalia por la creación del Estado de Israel, ha puesto en su punto de mira al propio Estado de Israel y a las comunidades cristianas en Oriente Medio, considerándoles los siguientes bastiones a derribar en su vil y perverso intento de subyugar bajo la Sharia a todos los pueblos y creencias que encuentre a su paso. Los recientes acontecimientos geopolíticos revelan que Europa ha aprendido bien poco de sus trágicas experiencias previas con los totalitarismos. Europa olvida la lección de Múnich. Pretende ignorar que la política del apaciguamiento y de la genuflexión hace más agresivo al agresor. los líderes europeos se equivocan al condenar de plano al Estado de Israel con base en una pretendida corrección política o buenismo. Su cerrazón, mala fe o intereses espurios les impide comprender que apoyar a Israel no solo significa respaldar al único Estado democrático y pluralista de la región, sino que ese Estado encarna el progreso, la luz y el saber, y es la avanzadilla de nuestra civilización frente a la ignorancia, la barbarie y la brutalidad. También se alienta desde las instancias políticas europeas la absoluta falta de reciprocidad cuando la prohibición de construir o la destrucción de sinagogas e iglesias se hace cada vez más patente y mayoritaria, mientras que en Europa la construcción de mezquitas continúa gracias a nuestros valores de respeto y diversidad que el terror islamista intenta destruir. Judíos y cristianos tenemos un enemigo común en el islamismo radical, que no ve ninguna diferencia entre nosotros a la hora de pretender nuestra destrucción. Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS o Estado Islámico, Hezbollah o Hamas, entre otros muchos, no dudan en recurrir al terrorismo, la esclavización, la decapitación, la crucifixión y el asesinato en masa para la consecución de sus fines. No podemos, no tenemos ningún derecho a caer en el craso error de quedarnos anclados en nuestras diferencias y no sobreponernos a ellas por el bien y el futuro de las generaciones venideras. Tenemos la obligación de presentar un frente moral unido que salvaguarde nuestra tradición y nuestros valores, luchando por el establecimiento de la justicia y contra la intolerancia religiosa. Nosotros tenemos un proyecto de vida. Ellos tienen un proyecto de muerte. No se trata de luchar en contra de nada, sino a favor de nuestros valores. Y en su defensa hemos de ser beligerantes. Si nos atacan, tendremos que defendernos, sin contemplaciones. El diálogo judeocristiano debe, en definitiva, ofrecer la base desde la cual podamos todos contribuir en lograr que nuestra ética judeocristiana se convierta en una realidad enérgica y eficaz frente al relativismo. Las bases las han sentado grandes hombres como Jules Isaac, Agustín Bea y los dos papas aquí homenajeados, San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Ahora nos toca el turno a nosotros de convertir la teoría en praxis por el bien de nuestros hijos y el futuro de nuestra civilización. En palabras del rabino Noam Marantz, director de Relaciones Interreligiosas del American Jewish Committee, que dice: mientras que nuestros amigos católicos celebran a sus dos santos más recientes, los judíos diremos Yehi Zikram Baruj, que su recuerdo sirva de bendición. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Isaac, por estas palabras. Se ve que aprendió muy bien en esta casa la capacidad de expresarse con claridad y con convicción. Tiene la palabra ahora el doctor Francisco Javier Fernández Ballina, que es director del Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Filosofía, doctor en Filología, sección de Filología Semítica, y tiene una amplia trayectoria como profesor y como investigador. Solamente voy a resaltar tres de sus obras principales: Semitismos en la obra de Joachim Jeremías, del año 75, edición crítica del Targum de Job, y también ha participado en la edición crítica, en la edición del facsímil de la Biblia Políglota Complutensis en 6 volúmenes. Pues tiene la palabra.
Muchas gracias, señor decano, tanto por sus palabras y sobre todo por acogernos y tener yo el honor de ser uno de los participantes en este acto solemne e importante de nuestra vida colectiva. Autoridades civiles del Estado, autoridades de las comunidades judías, autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica y demás confesiones, las que están y las que no están, ilustres compañeros de mesa, amigas, amigos, lógicamente es para mí un enorme honor el participar en un acto como este y tratar de hacerlo desde la reflexión que les voy a poner, lejos quizá de la pasión que tan profundamente manifestaba ahora nuestro amigo Isaac, y quizá más centrada en una reflexión que intenta ser complementaria, porque después de las dos intervenciones anteriores difícilmente se puede añadir algo profundo y nuevo a las propias palabras de ambos, ¿no? Quisiera traer la reflexión que ellos sintetizaban en palabras seguramente más adecuadas a la comunicación, a lo que sería probablemente una reflexión del pasado que nos lleve a los desafíos que en las últimas palabras se manifestaban en boca de Isaac, ¿no? Trataré de hacerlo con la brevedad que me han asignado, pasando seguramente con excesiva rapidez por temas que lógicamente merecerían una consideración mucho mayor, mucho más profunda, y lógicamente necesitan el matiz del adverbio que Eco nos señalaba como fundamental en cualquier diálogo o pronunciamiento público, ¿no? Pero sí conviene un poquito de historia, ¿no? Venimos de una larga historia hasta llegar a nuestra etate y probablemente al tiempo posterior a nuestra etate. Venimos de un mundo de mucho tiempo, antes se señalaba, donde el antijudaísmo secular de la propia cristiandad, y he querido escribir cristiandad para referirme no solamente a la tradición de la Iglesia Católica, sino también a una gran tradición de las iglesias reformadas que pecaron del mismo grave pecado de antijudaísmo, ¿no? A la aparición ya en el siglo XIX de algo que configuramos con una nueva palabra para señalar el comienzo del horror, el comienzo de lo incomprensible por terrible, ¿no? El antisemitismo moderno, que lógicamente da alas a determinada ideología que entre la Europa de entreguerras, como ustedes conocen bien, y cuajada ya en la ideología nacional socialista, configura un proceso que conduce al horror y que es fruto, y esto es lo que quisiera enfatizar, de un triunfo por esa época social y cultural de la razón científica instrumental que hoy vuelve a estar de moda para legitimar conflictos de todo tipo. No puedo detenerme en el darwinismo social que conllevaba aquella configuración del mundo, pero sí resaltar que era seguida por muchos millones de personas y que llegó a convertirse en algo, iba a decirles, popular en determinadas decenas de comienzos del siglo pasado. En tercer lugar, el trauma de la Shoah en el hombre y la vida del siglo XX originó seguramente un antes y un después de lo que iba a ser, de lo que yo creo que puede y debe ser, el paradigma que nos confronta con la realidad y la posibilidad de los derechos humanos del hombre y los pueblos basados justamente en la dignidad del hombre. La Iglesia Católica y el mundo judío, a partir de ese momento, sufrieron necesariamente una interpelación que ahora vamos a tratar de desarrollar. Junto a ello, seguía vigente una visión occidental del mundo islámico, anclado seguramente en muchos años de tópicos y estereotipos, y también, lógicamente, en muchos siglos de vejación desde un ámbito legitimado por la propia cristiandad. Junto a ello, la aparición de un mundo secularizado tenía mucho que ver con la relación entre religión, política y sociedad en las propias culturas del libro, en las tres grandes religiones del libro, que tenían un nuevo reto con la aparición de los diversos ismos del siglo XIX y, desde luego, con un mundo donde el patrón divino no iba a ser ya lógicamente, el camino que seguía la necesaria evolución de una pluralidad social. Si esto fuera así, y en esa reflexión, aparecen en escena dos personas, una de las cuales se ha glosado con absoluta legitimidad y con el merecimiento que debe acarrear siempre su testimonio, sus trabajos y una vida dedicada justamente al esfuerzo que se ha señalado, las figuras de Jacques Maritain, si me lo permiten, por parte del el ámbito católico, y las de Jules Isaac por parte del mundo judío. Ellos organizan en la conferencia de Silesberg de 1947, y quiero evocar ese año porque se llena de multitud de símbolos que lógicamente les vienen a ustedes a la cabeza. Hacía muy poco tiempo que se había proclamado la Declaración de los Derechos Humanos, empieza el conflicto abierto en Oriente Medio, pero que también muy pronto da lugar a la declaración del Estado de Israel, y aún todavía Europa no se siente ni protagonista de su propia historia, ni recuperada del trauma de la Segunda Guerra Mundial, y mucho menos de las trágicas consecuencias morales del Holocausto. En esta conferencia de Silesberg se implantan 10 condiciones, 10, si me lo permiten ustedes, misbot laicos, que ocasionarían una nueva concepción, una nueva mirada al otro, en este caso al otro judío, para crear un nosotros diferente a la que da lugar, sin ninguna duda, dentro de poco tiempo, en términos históricos, me estoy refiriendo, nuestra etate, ¿no? Antes se hacía lugar a ello, y por eso el empeño de Juan XXIII y la figura del cardenal Bea, que ustedes conocen bien ambos, aparecen como nucleares en el Concilio Vaticano II de forma general, pero específicamente por la responsabilidad que este cardenal jesuita también tendría en la elaboración de los primeros documentos que acarrearían como consecuencia nuestra etate, no sin vicisitudes y dificultades. Ustedes conocen bien que el primer documento tiene un doble rechazo que no cuaja en una declaración y que origina una profunda división, entre otras, protagonizada por una parte, desgraciadamente, del episcopado español. Esto lleva a un nuevo trabajo de la Comisión Central y al papel del cardenal Cicognani, ya en tiempos de Pablo VI, con un nuevo texto que aparece, como ustedes conocen, en 1974, que origina algunas protestas por su insuficiencia y una filtración al diablo de Lemón, que produce la anécdota, como sucede en todo proceso histórico, pero que da lugar a una primera votación de aprobación, pero que recibe más de 250 enmiendas, fundamentalmente por la insuficiencia y los textos importantes que permitían, lógicamente, la visión que antes ha dado y se habían quitado del texto del cardenal Bea. Esta reflexión obliga, y aquí también mi homenaje junto a los dos papas, al propio Pablo VI, que encomienda de nuevo al cardenal Bea un nuevo texto, síntesis de aquellas enmiendas y de la posibilidad de un consenso mayor en la dirección que preconizaba el propio cardenal Bea y que llega a la aprobación definitiva del texto el 28 de octubre de 1965, en este caso con una votación prácticamente masiva y apenas votos negativos y unas pocas abstenciones. Los 10 mandatos de Silesberg están aquí y no los voy a glosar. Solo quería que apreciaran ustedes el nuevo lenguaje que aparece, reitero, en 1947. Año precisamente no fácil todavía para la configuración que ahora damos casi por obvia, al menos en nuestra voluntad de respeto y diálogo general y aceptación del otro. La forma que acarrean es muy judía, si me lo permite. Llama al recuerdo, a la memoria, por tanto, a ese sejor, ¿verdad?, que origina todo el mundo conceptual de una parte de la tradición judía, y al mismo tiempo nos pide que evitemos cualquier estereotipo o cualquier distorsión de esa propia memoria a favor de nosotros y en contra del otro. Y aquí desaparecen todos, o casi todos, los estereotipos que habían dado lugar a esa historia dos veces milenaria que había llevado, lógicamente, al pueblo judío a no recibir siquiera la condición que se le otorgaba a cualquier ser humano que viviera en condiciones normales en la cristiandad. No las leo, no solamente por evitarles lo propio que ustedes pueden hacer, sino por una reflexión que lógicamente nos conduciría a un proceso más largo del que en estos momentos conviene. Permítame con esa referencia, y probablemente para quien no lo conozca con seguro la pasión por descubrirlo, es un texto realmente hermoso e interesante, lo que desde mi punto de vista merece la pena resaltar. Obviamente son tantos los aspectos, pero fundamentales de la propia declaración de Nostra Aetate, teniendo en cuenta que la glosa de los dos grandes papas se ha hecho con, creo, la precisión y el halago que objetivamente merece su labor, ¿no? Quisiera analizar de este Nostra Aetate dos aspectos fundamentales, uno que tiene que ver con su contexto y otro con el propio texto. El contexto político, social y cultural del Concilio Vaticano II no hace falta que se lo recuerde a ustedes, pero me parece que debe traerse a colación porque los años 60 configuraban un mundo, para algunos, ya quedado muy atrás, para algunos probablemente de nosotros, con recuerdos incluso infantiles o adolescentes, pero sin ninguna duda imborrables, y al mismo tiempo con una principal característica que va a tener lugar en el desarrollo de los acontecimientos posteriores del siglo pasado, ¿no? Es el momento en la que está viva todavía la Declaración de los Derechos Humanos y cobra protagonismo creciente el papel de la ONU, pero subsiste la Guerra Fría y el papel de los no alineados está jugando un papel crecientemente preponderante. Es cierto que aparecen en nuestro entorno unas democracias cada vez más sólidas si las comparamos con el proceso que tenía el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero las dictaduras funcionaban por doquier todavía en el mundo. De una parte de esa Guerra Fría todavía no había llegado el momento ni siquiera de su peor condición humana, como fue la revolución cultural en la hoy China, y las revoluciones aparecían como el único horizonte de persecución de una posibilidad de justicia social. Al mismo tiempo, los procesos de secularización y el pensamiento predominante producía un cóctel que tenía que ver con la suma de un cierto positivismo, convertido muy pronto en neopositivismo, que tiene que ver con el eclecticismo actual, una emergencia del marxismo que se tomaba como una veritas de referencia, apenas sin contestación y más en contextos, lógicamente, de revolución o alternativa, un existencialismo profundamente importante en la sociedad de aquel tiempo, con dos vertientes, una atea y otra seguramente más creyente o más cercana al ámbito religioso, y unos humanismos que estaban ordenándose como posible alternativa a las exageraciones de los ismos anteriores. La tradición católica, la Iglesia, no había podido asumir hasta el momento esa difícil, no lo niego, pero imprescindible convivencia de la modernidad y el propio catolicismo. De ahí que la voluntad de respuesta del Concilio Vaticano II en las interpelaciones que hacía un mundo tan complejo como ese que vivíamos, cuyas consecuencias aún padecemos en una parte de la humanidad que nos toca vivir, aparecían como un mundo novedoso y en transformación y la conciencia inevitable de una responsabilidad histórica que yo creo que aquellos padres conciliares y específicamente la férrea voluntad del Papa Juan XXIII pusieron encima de la mesa de la propia humanidad. Si viéramos lo que después de ese resultado, de ese trabajo, de esa voluntad que explicitaban aquellos dos hombres, pero que había cuajado en un ámbito teológico, en un ámbito histórico, en un ámbito, sería innumerable seguramente la lista de jesuitas, dominicos, teólogos de diverso signo, pero también de eminentes rabinos, intelectuales y filósofos judíos que habían hecho tras la interpretación de la Shoah un acto de reflexión todavía más profundo sobre el signo de su propia existencia y el sentido de la misma como pueblo, llevaban a mi entender a un análisis que en la Nostra Aetate tenía una voluntad, una contrastación empírica de si era posible transformar la propia historia de la Iglesia Católica en beneficio de una voluntad que se quería manifestar sobre el diálogo y sobre la aceptación del otro, especialmente el otro religioso en este caso. Y efectivamente la Nostra Aetate nace como voluntad de proclamación de un ecumenismo general. Hoy nos toca conmemorar, como debe ser, fundamentalmente el diálogo judeocristiano, el diálogo cristiano y judío, pero no olvidemos que se enmarca, ¿verdad?, Nostra Aetate en un marco de ecumenismo general que tiene palabras para el hinduismo, el budismo y palabras también, lógicamente, para el islam y la propia reflexión católica de los demás pueblos y religiones, ¿no? Individuo, por tanto, pueblo y religiones aparecen como sujeto de un nuevo horizonte intelectual y cultural que desde luego no tenía precedentes, como antes se señalaba, en la historia de la Iglesia Católica, que conmovía y al mismo tiempo interpelaba de tal manera que no bastaba, a mi entender, una mera declaración retórica que permitiera ni siquiera un breve apretón de manos, sino un paso definitivo sobre lo que hasta entonces había marcado la propia historia de las dos religiones, o de todas ellas, si se mira en el ecumenismo general, ¿no? A mi modo de ver, era también el triunfo de la incorporación de una visión académica que tenía dos siglos de investigación como mínimo sobre este fenómeno y abundantes proclamaciones en el mundo del pensamiento sobre el progreso de los derechos humanos y las condiciones fundamentales de la dignidad de cada individuo y el derecho de cada pueblo. Daba paso así hacia una nueva antropología que no descansaba en una veritas por el hecho de tener una determinada religión o suponer una concreta elección. Se abría, a mi entender, a una apertura consciente y comprometida a la riqueza cultural de la alteridad. Antes lo señalaba también Isaac, nacía al mismo tiempo que desde lo profundo del compromiso espiritual, la necesidad de la comprensión de la alteridad cultural del otro, es decir, la aceptación que en palabras también de Levinas y por supuesto del último Derrida, significaba la aceptación del otro como otro, no justamente como nosotros quisiéramos imaginarlo, hacerlo o convertirlo. La ruptura, por tanto, de ese estereotipo para pasar al otro como sujeto aparecía probablemente con el Concilio Vaticano II y específicamente en esta declaración como algo verdaderamente revolucionario para lo que era la tradición, desde luego religiosa, de la Iglesia Católica y sobre todo para la configuración del pensamiento futuro sobre unos nuevos supuestos antropológicos de respeto horizontal a cada uno de los seres humanos. Se ponían de relevancia los valores del Islam y, desde luego, los del mundo judío y del judaísmo en particular. Aparecía, a mi entender, en el caso de judaísmo, aquel patrón que va a configurar la doctrina desde entonces de los papas, como antes se señaló, con Juan Pablo II, y que caracteriza ya en el poco tiempo que lleva el Papa Francisco uno de sus pensamientos fundamentales sobre relación profunda, la dependencia necesaria, la hermandad exigible entre la raíz del judaísmo, sus valores históricos y la propia configuración de la identidad cristiana. Al mismo tiempo fundaba, y esto era una verdadera innovación a mi modo de ver, que era pertinente la utopía de la Declaración de los Derechos Humanos y califica su último apartado como la búsqueda, nada menos, que de la fraternidad universal y los demás horizontes de los derechos. También esto era una profunda innovación. En los muchos diálogos que precedieron a la propia declaración, en los muchos que había habido, entre, lógicamente, en la historia de profundas personalidades de la historia cristiana y judía, y esto se remonta incluso a la propia tradición medieval en nuestra Sefarad, ¿verdad? Seguramente nunca se había planteado este horizonte como meta de las dos religiones y culturas. Antes se habían contemplado la mayor, incluso, siguiendo la tradición profética, justicia social de cada pueblo, pero en ningún caso la del valor de la vida humana y su propia dignidad en el conjunto de los habitantes del planeta. De ahí la vocación de compromiso que tiene la propia Nostra Aetate y, sin ninguna duda, su valor permanente para quienes hoy nos reunimos aquí y seguramente deban progresar sus trabajos en el siglo XX. No quisiera concluir sin hablar también y objetivamente, creo que justamente los homenajes deben ser parte de ese propio análisis, de las limitaciones, lagunas y desafíos no solo que tenía la propia Nostra Aetate, sino que aún continúan pendientes, como antes se señaló. Permítame señalar entre las limitaciones todavía una concepción de la verdad que necesita, a mi entender, ser por lo menos puesta en una cuestión de profundidad o puesta en cuestión más profundamente que el propio lenguaje de la Nostra Aetate. Parecería aún que esa alteridad conlleva una posición de partida desde una centralidad cristiana en vez de una centralidad religiosa, espiritual y cultural que seguramente sería más cercana a la necesidad del hombre actual y a su propio compromiso con las exigencias éticas que antes se preguntaban. Las lagunas, a mi modo de ver, pueden concentrarse en la necesidad de un medio mejor, de un medio más eficaz para los problemas del hombre contemporáneo, del hombre de finales del siglo XX y, desde luego, de los retos del siglo XXI, de un instrumento más eficaz, no solamente de diálogo, sino de respuesta justamente en el orden de los valores éticos que el conjunto de las religiones y, en este caso, el propio trabajo de judíos y cristianos puede y debe manifestar ante el mundo. Y, finalmente, como desafío fundamental, estaría la posición que antes se señalaba de la probablemente compromiso mayor con nuestro tiempo y los desafíos sobre la libertad, la justicia y la dignidad aún pendientes, desde una posición que pudiera aunar el diálogo civil y religioso a partir del consenso de los derechos humanos y, lógicamente, el profundo respeto a la espiritualidad o materialidad de cada uno de los seres humanos que componemos el mundo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por estas palabras en las que el profesor Ballina ha contextualizado bien nuestra Aetate, su surgimiento y ha esbozado algunos de los elementos de su contenido. Tiene la palabra ahora el profesor Pedro Rodríguez Panizo, que es profesor de Teología en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas. Hizo su doctorado en la Universidad Gregoriana, con una tesis que está publicada y se titula Disonancia acorde, la significación teológica de la historia de las religiones según Zenner. Se ocupa sobre todo de temas de teología fundamental, epistemología teológica, fenomenología de la mística comparada y teología de las artes de ficción. Ha sido editor de una colección en Descleé, Cristianismo y religiones, en la que aparecieron 17 volúmenes, y su última obra se titula La herida esencial, consideraciones de teología fundamental para una mistagogía, del año 2013 en San Pablo, en coedición con Comillas. Pues le escuchamos, tienes la palabra, Pedro.
Muchas gracias, señor decano. Dignísimas autoridades religiosas de ambas tradiciones, civiles, académicas, señores y señoras. Estoy encantado de estar en este encuentro. Me parece que es una forma pequeña, modesta, sencilla, de poner un grano de arena en esa reparación del mundo de la que hablaba Fackenheim. Decía Elie Wiesel que no hay corazón más íntegro que el corazón roto. Recordar hoy a la Nostra Aetate también nos lleva a recordar esos acontecimientos de la historia que han hecho también que nuestro corazón se rompa. No solo la admiración de una tradición magnífica, la tradición judío-cristiana, sino también de la vergüenza que puede dar, que nos puede dar a todo creyente con un mínimo de sensibilidad religiosa, de lo que hemos podido hacer en nombre de lo más santo. Apenas 500 palabras tiene este documento, que es modesto en su extensión y también es una declaración, no es una constitución, no es tampoco un documento tipo ad gentes, es una declaración como Dignitatis Humanae, pero tiene su importancia. Algunos han querido señalar que el hecho de que esté ya presente desde la segunda sesión del concilio hasta el final, con un debate verdaderamente apasionante de seguir, como le pasó también a la Dignitatis Humanae, el hecho de que provocase muchísimas reacciones en la prensa, en los medios de comunicación, en las distintas comunidades religiosas, el hecho de que también en el propio concilio fuera uno de los documentos más discutido, con alguna anécdota que no me privaré de contar, porque ya visto con distancia, pues nos puede hacer hasta gracia, pero hay que ponerse en ese lugar y en ese momento. Todo esto indica que es un documento muy importante. Algunos han querido decir que en él está como el corazón del concilio, si no es el mismo corazón del concilio, a la opinión de algunos, quizá un poco exagerada. Pero sí que se expresa muy bien cómo en esta declaración late este impulso de salida cordial al mundo, a la cultura, a los signos de los tiempos, a las religiones, en realidad a todo ser humano. Dos grandes teólogos, Ranner y Suenens, decían que cuando la Iglesia se mira hacia adentro, sin aislarse de la realidad, cuando piensa quién es en última instancia, cuando va a sus raíces, ahí encuentra los motivos para salir hacia afuera. Y de hecho, si se miran los documentos del concilio, hay algunos que tienen este movimiento de reflexión hacia adentro, diríamos hacia la identidad propia, Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, pero hay otros documentos que expresan esta salida de la Iglesia hacia afuera. Gaudium et Spes, Ad Gentes, Nostra Aetate. Gracias a poder recuperar otra vez lo más genuino de las raíces, hizo posible que el concilio también saliera a dialogar con todos. El mismo título latino de la declaración es también toda una declaración de intenciones. Estas cosas pueden parecer muy sutiles, pero en un concilio tienen muchísima importancia porque todo se discute, todo se vota, hasta la más mínima expresión, hasta las comas. Y el título, Declaratio de Ecclesiae Habitudine ad Religiones Non Christianis. No se ha dicho relación sin más, sino habitudo, es decir, una actitud fundamental. El hábitus, para la teología y la filosofía clásica, es una estructuración del ser del sujeto por la cual adquirimos pertenencia a un ámbito de la realidad, a un ámbito del valor, de la estimación, y de tal manera que nos estructura a nosotros así, como si fuera casi una segunda naturaleza nuestra. Por lo tanto, no se trata solo de una mera adaptación al signo del tiempo, a la moda del tiempo, sino algo que tiene que ver con la identidad dogmática, eclesial e histórica de la misma comunidad católica. Es verdad que al final se pone religiones no cristianas. No se sabe bien cómo tratar esta alteridad de la que se nos hablaba. Pero si ustedes se fijan lo que se decía antes de utilizar este término, pues desde luego, puesto en su contexto, es todo un signo. Tradicionalmente se hubiera dicho la relación de la Iglesia con las religiones paganas o con las religiones idólatras. Es decir, con las religiones no cristianas, hoy día incluso en el dicasterio vaticano pertinente se ha quitado incluso el no cristiana, se dice para las otras religiones, para no dejar este no siempre delante, que ya parece que es una cosa ya privativa desde el inicio, ya excluye, ¿no?, las otras religiones. Pero situémonos hace 50 años, precisamente un día como hoy, en el que Televisión Española emitía por primera vez en blanco y negro desde el Paseo de La Habana, y podemos tener esa imagen en blanco y negro también del concilio, de Pablo VI cuando sale allí en la recién muerto Juan XXIII, y puede parecernos que esto hace mucho, pero no hace tanto, que son 50 años en la vida de las personas. Pues no es mucho. No, a mí no me distrae. Tranquilo. Usted tranquilo. No se preocupe. No se preocupe, por Dios. No pasa nada. No pasa nada. La vida humana es así. La vida humana es así. Si no tenemos comprensión con eso, pues ya todo lo que vamos a decir después. Pues decía que estas cosas que nos pueden parecer pues muy de finura, de documentos, de teólogos sesudos que intentan precisar todo mucho, si se ponen en su contexto verán ustedes cómo es algo verdaderamente simbólico, muy importante. De hecho, Juan XXIII, cuando convoca al concilio, en el documento Gaudium in Mater Ecclesia, hablaba un balzo in anci, un paso hacia adelante. Para repetir lo que ya sabemos, no hace falta hacer un concilio, dijo él. Por lo tanto, se trata de un ayornamiento, una puesta a punto, ¿no? Frente a los profetas de calamidades, decía él, hay que ver lo positivo. Una cosa es el depósito de la fe, decía él, y otra la manera, o el modo de explicarlo, de exponerlo. Y por lo tanto, el magisterio pastoral, en el mejor de los sentidos, a veces se le acusa al concilio, y a veces incluso pues, entre los mismos cristianos, de que, bueno, es un concilio pastoral. Bueno, cuidado, cuidado, las constituciones son dogmáticas. Lo que pasa es que el interés del concilio es un interés pastoral, es decir, de compañía, de cura, de cercanía a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Desde luego que los dos grandes papas que se han citado aquí tienen mucho, sobre todo Juan XXIII y Juan Pablo II, que siguió esta estela con todo lo que ya se ha contado, pero hay que recordar el papel central, fundamental del actual Beato Pablo VI. Si no hubiera sido por él, el concilio no se termina y este documento no estaría. Lo firma él, pero es que además siguió, y eso está documentado en las actas, siguió paso a paso, incluso leyendo todo lo que se publicaba y se decía sobre este tema y anotando de su propia mano, dando algún consejo, no para imponerlo al concilio, sino lo que le parecía a él que podría. O sea, que tuvo un papel fundamental. Y el otro papel fundamental, ya se ha citado aquí, fue el cardenal Bea. Cardenal Bea era alemán y tenía muy cerca la experiencia de la Shoah. Y por lo tanto, creía que tenía ahí una deuda moral con el pueblo judío. Y se puede decir que este documento es el tesón del cardenal Bea. ¿Cómo supo esperar? ¿Se lo echan para atrás? Muy bien, ya habrá otra ocasión. El cardenal Bea no se echó para atrás, continuó. Después le nombran del secretariado para la Unión de los Cristianos. Y continúa. Lo vuelven a echar para atrás. Y continúa. Hasta que finalmente se aprueba el documento prácticamente con todas sus grandes intuiciones. Y llegó a decir en un momento, esto es como la parábola del grano de mostaza. Se sembró un granito muy pequeño y ahora hemos incorporado a todas las religiones de la humanidad. De modo que no se puede olvidar el papel de Pablo VI y del cardenal Bea en esta declaración. Algunas breves pinceladas sobre la historia de la redacción, que ya se han dicho aquí, el doctor Ballina ha contado algunas, pero no me resisto a alguna anécdota que tiene su gracia. En primer lugar, ni la declaración ni su contenido aparecían en los esquemas preparatorios del concilio. Su primera aparición se debe a la iniciativa personalísima de Juan XXIII y también a la encomienda que le hace al cardenal Bea. Se elabora un documento sobre los judíos. Y en 1961 el Secretariado para la Unidad de los Cristianos redacta un proyecto de 7 páginas, muy pequeñito, que es el núcleo de la actual declaración Nostra Aetate. Entre ese núcleo inicial y el texto final hay una historia digna de estudiarse porque es fascinante, dramática, verdaderamente increíble, donde se aprende muchísimo de la condición humana, del espíritu religioso, de lo que mueve a las personas y, desde luego, que un creyente no puede por menos de ver también la inspiración, como cosas que podían haber literalmente echándose para atrás o no continuarse, se continúan y se mejoran. A esto influyó muchísimo también algunas iniciativas de Pablo VI, como por ejemplo sus viajes a Oriente Medio, sus viajes a Bombay, el secretariado para los no cristianos y sobre todo la encíclica Ecclesiam Suam, donde ya Pablo VI propone ahí una serie de círculos concéntricos de diálogo de la Iglesia con, primero, intracatólico. Difícilmente podremos ir al diálogo con los demás y entre nosotros en la propia casa pues estamos también divididos. Era necesario también un ecumenismo, entre comillas, intracatólico, después con las otras iglesias cristianas, después con la tradición judía, después con los musulmanes, después un esquema inverso al que la Nostra Aetate tiene, un esquema más parecido al de Lumen Gentium 16, que comienza por la tradición judía, que es nuestra raíz, y luego va hacia atrás, hacia las otras religiones, incluso Ecclesiam Suam termina en los no creyentes. También diálogo con los no creyentes, diálogo con la increencia moderna, como se ha señalado aquí también uno de los signos del tiempo, al que Gaudium et Spes dedica muchos capítulos. Las llamadas permanentes al diálogo de Pablo VI, las reacciones de las iglesias cristianas implantadas en países de mayoría musulmana que presionaban a los gobiernos, que presionaron también a los padres conciliares diciendo si se aprueba este documento solo sobre los judíos, se nos echan encima todo el mundo árabe y todos los países donde estamos en minoría. hasta el punto de que se conserva la intervención del patriarca oriental, Saik Maximus IV, según el cual una de dos, o se quitaba ese documento o abandonaba el aula conciliar, con lo cual eso suponía que Pablo VI automáticamente tenía que cerrar definitivamente el tema y se tenía que empezar de otra forma, como fuese, si alguien se iba de allí, porque no estaba de acuerdo absolutamente con la votación. Junto a esto, Pablo VI recibió en esos momentos bastantes críticas internas, ¿no? Influjo protestante, falta de libertad, predominio de los peritos, descuido del magisterio, agitación doctrinal, confusión espiritual. El clima era verdaderamente muy complejo, muy complejo. Y como un gran timonel de la unidad, fue poco a poco Pablo VI encauzando la barca hacia el final de esta declaración. La mayoría de las afirmaciones que hacían estos patriarcas, curiosamente, por lo que respecta al famoso número 4, dedicado íntegramente al judaísmo, estaba precisamente en esta acusación de deicidio. Les parecía a estos patriarcas orientales que poner demasiado las tintas en toda esa historia y en nuestra petición de perdón sobre todo eso era exagerado. Y que una de dos, o se reconocía y se ponían todas las religiones o no se ponía ninguna. Pero que este hincapié en la tradición judía, es curioso ver las afirmaciones de todos estos patriarcados. No solo de ellos, de muchos otros. De modo que esto fue un texto verdaderamente de muchísimo consenso y de mucha convicción, con razones, con argumentos religiosos, teológicos, profundos, hasta poder llegar finalmente a la formulación que todos conocemos y que luego haré una referencia breve a ella. Total, que al final de la segunda sesión se termina el examen general de ese esquema, ya sobre el ecumenismo. Parece que va a ser nuestra etapa un pequeño apéndice al esquema de ecumenismo, pero se someten a votación solo los primeros capítulos y se aplaza la votación del texto sobre los no cristianos para más adelante. Con todo, el 25 de septiembre, en la congregación 88 general, el cardenal Bea vuelve otra vez a presentar la declaración sobre los judíos y los no cristianos. El texto se concibe, como decía antes, como un apéndice al decreto sobre el ecumenismo. Tiene tres partes. Primero, el patrimonio común de judíos y cristianos. Segundo, la paternidad universal de Dios. Tercero, rechazar cualquier tipo y cualquier especie de discriminación. En muchas de estas discusiones, mirando hacia adentro, hacia la tradición, se encuentran ámbitos de holgura, diríamos, campos de inmanencia donde las propias tradiciones religiosas se autocontrolan en su tendencia, qué sé yo, al fundamentalismo o a lo que sea. Y se recuperan afirmaciones incluso del Concilio de Trento según las cuales la muerte de Cristo no hay que achacarla, sino a los pecados de la humanidad entera, a los nuestros también, de los propios cristianos. Por lo tanto, ya había elementos en la tradición para poder fundamentar una visión muchísimo más justa de esa acusación horrorosa. Consecuencias que luego se ven en la predicación, en las catequesis, en los tópicos de los cristianos, en fin, esto todos lo conocemos. Finalmente se hace una nueva redacción, se corrige el texto, se añaden las enmiendas, aparecen formulaciones que ya encontramos en la actual y finalmente en la sesión de 127, la tercera sesión, el texto ya enmendado ya tiene este título que conocemos ahora, de la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas. Este nuevo documento, otra vez por detrás de él el cardenal Bea, continuando con lo del grano de mostaza que les decía, en este momento es cuando el cardenal Bea dijo esta expresión, de satisfacción total porque vio que todos sus desvelos, un hombre que tenía no muchos meses más que Juan XXIII, de modo que Juan XXIII muere, pero él continúa, él sigue viviendo. Es curioso a la muerte de Juan XXIII la declaración de una serie de grandes autoridades, personalidades ilustres de la tradición judía que envían este documento al concilio, está en las actas. Los judíos del mundo entero han quedado profundamente apenados por el óbito de su santidad Juan XXIII. Cuyo elevado ideal, valor, sencilla humildad y humanidad y celo pastoral han hecho que se levantase una gran esperanza en el advenimiento de una nueva era de comprensión, tolerancia y armonía entre todos los pueblos y todas las creencias. Su actitud hacia los judíos se hallaba de acuerdo con sus profundos sentimientos humanos. La Iglesia católica ha perdido a su cabeza suprema, el pueblo judío a un sincero y leal amigo, el mundo a un hombre sabio y bueno. De modo que fue un impacto tremendo lo que tuvo en todas las tradiciones religiosas, muchos de ellos presentes también en el mismo concilio. Algunos números de las votaciones, pues tiene también, bueno, no me resisto a contar esta anécdota porque nuestra intervención española en el concilio fue gloriosa. claro, ecumenismo se suele utilizar siempre en la tradición católica, en la tradición teológica, para las relaciones del cristianismo con las otras iglesias cristianas, las nacidas de la Reforma, todas las iglesias protestantes, etc. Claro, aplicarlo esto a otras religiones será un problema teológico. Y entonces pues intervino un prelado español que estaba en el Perú y fue la única vez que en el concilio hubo una carcajada general en toda la aula conciliar, pero de esas que no se pueden ya reprimir y que tuvieron que dejar que se pasara tranquilamente, como cuando en clase de pequeños pues nos entra la risa y el maestro ya dice, bueno, me doy por perdido ya hasta que se os pase. Pues algo parecido ocurrió con este prelado que dijo, bueno, hombre, pero si ecumenismo está clarísimo, ecumenismo de Dios, ecumenismo de Cristo, que también va, ecumenismo de la Virgen, ecumenismo de los apóstoles, ecumenismo de los santos, ecumenismo de... Se lió una lista interminable de ecumenismos hasta que ya todo el mundo callado y finalmente cuando terminó el hombre, una carcajada general allí tremenda, ¿no? O sea que, como pueden comprobar, esta declaración, junto con Dignitatis Humanae, tuvo, y con la Dei Verbum, que también tuvo un proceso de constitución muy largo a lo largo de todo el concilio, da prueba evidente de que era un tema importantísimo y que se jugaba la Iglesia muchísimo en él. Hoy nos puede parecer todo esto ya, pues a lo mejor limitado, pero hay que ponerse en ese contexto. Hasta este momento no se habían dicho cosas como la que nos recoge, por ejemplo, el número 2 en su segundo párrafo. Si comparan este pasaje con los concilios medievales sobre la salvación de los no cristianos, pues verán ustedes un salto cualitativo. La Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones es verdadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas, que aunque discrepen de los que ella mantiene y propone, no pocas veces reflejan, sin embargo, un destello de la verdad que ilumina a todos los hombres. Anuncia y tiene la obligación de anunciar sin cesar a Cristo, que es camino, verdad y vida, a quien los hombres encuentran, etc. Exhorta, pues, a sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la colaboración con los seguidores de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que se encuentran en ellos. O sea, de la religión en su conjunto, no solo de la conciencia del individuo, no solo de lo que él piensa en su espiritualidad profunda, sino de todo ese conjunto que es una religión. En el número 1 hay como una especie de pequeño tratadito de la religión. Los hombres esperan de las diferentes religiones una respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana, que hoy como ayer conmueven íntimamente sus corazones. ¿Qué es el bien y qué el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte, el juicio, la retribución después de la muerte? ¿Cuál es finalmente ese misterio último e inefable que abarca nuestra existencia, del que procedemos y hacia el que nos dirigimos? De modo que las religiones son verdaderas catedrales de sentido, con mediaciones de tipo simbólico donde se expresa todo esto, las preguntas últimas de la condición humana. Y de prescindir de esto en la cultura, en la enseñanza, en la tradición que nos ha constituido y como se ha señalado antes también, pues no deja de ser un error que nos puede llevar a la barbarie. Si quitamos la ética, si quitamos el arte, si quitamos la religión, desde luego que iremos directos a la barbarie. Cada vez nuestro pensamiento, nuestra reflexión, nuestro lenguaje será más arcaico, menos matizado, con menos matiz, y terminaremos al final en el desencuentro y en la violencia. De modo que la vida se autoexpresa en estos ámbitos. Y entonces estamos obligados moralmente a hacer presente esto no solo en la reflexión teológica, sino en el ámbito más cercano a la vida. El primer diálogo, el mayor diálogo interreligioso que puede haber es el de los creyentes entre sí en la vida cotidiana, con los símbolos más pegados a la vida, que es donde se empieza uno a conocer y a hacerse amigo de alguien. Luego después vendrá el siguiente paso, que será entre las personas de experiencia de las tradiciones, pues entre las personas espirituales, monjes, líderes, rabinos, sacerdotes, obispos. Y luego después, finalmente, cuando todo eso se haya hecho, podrá haber materiales suficientes como para hacer un diálogo teológico, que será lo último. No se puede empezar por ahí si no se ha construido la casa por abajo, por el vecino que tengo al lado, que es musulmán, o que es judío, o que es hindú. Y tengo que, por un impulso no puramente adaptativo, sino por una exigencia de mi propia tradición, que conocer, que respetar, que amar, que promover, como se dice aquí. Claro, esto está dicho en un texto del máximo nivel para la Iglesia Católica de su magisterio, pero de que esté dicho aquí en el máximo nivel para su magisterio, a que lo hayamos hecho nosotros esa casi segunda naturaleza de la que hablaba al principio, un hábito, algo haya estructurado el ser de nuestro sujeto, pues queda muchísimo todavía por recorrer, evidentemente. Los cambios en la historia se producen a veces en la superficie muy rápidos, pero en el fondo las cosas van lentísimas. Desde que tenemos, ¿cuánto llevamos oyendo el mercado común, la Unión Europea, y cómo va eso a paso de tortuga? ¿Y cómo va todo? A paso de tortuga. Y la condición humana es así. Hay que ser muy realistas. Por eso nuestra tradición común, que siempre recuerda, recuerda, escucha Israel, que siempre recuerda, no puedo olvidar todo esto. Porque olvidar todo esto sería condenarnos a repetir estos errores que afortunadamente todos tenemos claro que ha sido una traición a la propia religión. No le pasa nada a ninguna tradición religiosa porque mirándose a sí misma encuentre dentro de ella dónde están esos ámbitos de holgura o esos campos de inmanencia en donde su propia tradición, de alguna forma, entiéndaseme bien, se relativiza. Es decir, impide una lectura fundamentalista. Una salida fundamentalista es siempre una manipulación de la política a la religión en la que siempre pierde la religión. Sistemáticamente la historia muestra que siempre sale perdiendo la religión. Y todas tienen dentro de sí estos campos de inmanencia. La única manera que veo yo donde podría haber fruto en el actual diálogo entre las religiones sería en esto. Enséñame tú, hermano judío, dónde está en tu tradición, que la compartimos enormemente, los campos de inmanencia, los ámbitos de holgura, la escritura, que haya dos relatos de la creación y no uno. Y no le pase nada a la tradición bíblica por esto. Que en el Nuevo Testamento haya cuatro evangelios, cinco maneras de hablar de la resurrección. No pasa nada. Alguien lo puede ver desde fuera y decir, pues, ¿qué contradicciones? Pues mira, ¿no? Se piensa que la verdad es mucho más profunda y que no pasa nada porque las cosas estén miradas de un sitio, desde otro, desde otro, desde otro. No pierde nada. Los santos paganos del Primer Testamento, que no son de Israel y que tienen un ángel puesto ahí por el propio Yahvé para defender a esas naciones. El hecho de que con los grandes profetas se pueda llegar a decir, pues si Dios es el único Dios de todos los hombres, ¿qué sentido tienen las otras tradiciones religiosas que están ahí? Poder haber llegado a esa formulación teológica, que lo debemos al Primer Testamento, implica que se ha superado el nivel puramente étnico de religión. Tradicionalmente las religiones antiguas, ¿cómo solventaban los problemas de sus relaciones? Pues sencillamente con la Guerra Santa, a palo limpio, y quien vencía, pues sus dioses eran más potentes que los anteriores. Egipto, el Sumer, Akkad. Toda esa historia antigua está llena de todo eso. Que un pueblecito pequeño, desarrapado, se escape de la gran potencia de aquella época, que es Egipto, y que eso haya sido la maravilla del molde donde nosotros nos entendemos también, donde decir religión es decir éxodo, salida, Pascua, tránsito de la esclavitud a la libertad. Pero claro, todos con la tradición bíblica podemos decir, sí, a veces está más seguro comiendo bien carne y cebollas en Egipto, aunque uno esté atado, que comer este maná, manjú, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esta pasta que ya aburre, ya tanto maná, pero estás libre. Preferimos a veces comer carne y cebollas en la esclavitud que pasar hambre en libertad. Y es un camino muy difícil, dramático, en el que todas las tradiciones nos podemos ayudar mutuamente. Todo esto que lo vemos con claridad en el nivel teórico, hasta que se convierta en un temple, algo que empape como una esponja todo el ser de los creyentes, de todos los creyentes, pues es una tarea interminable. Porque donde se enteran aquí, aquí no se han enterado. Donde esto se ha recibido, aquí no. Donde este malentiende, el otro lo entiende. Y esto es una tarea permanente de educación, de gastar tiempo y tiempo y tiempo y paciencia, que es otra manera de decir la bondad, ¿no? La paciencia del tiempo. Levinas siempre tan atinadamente señalando con tanta profundidad la realidad. Pues esta paciencia hay que tenerla, es una forma de bondad. En cuanto al contenido de la declaración, el primer punto, claro, lógicamente no podía ser de otra manera. Tenía que hacer una descripción de los signos de los tiempos. Pero claro, en un nivel un poco general, no se le puede pedir una declaración que entre en un análisis detallado con tan pocas palabras, 500 escasas. Entonces se señalan los dos grandes signos del tiempo. Vivimos en una humanidad globalizada, donde ya prácticamente casi formamos todos parte de un mismo mundo. ¿Cuánto llevamos oyendo? Ojalá que hubiera un único mundo, un gobierno mundial, las crisis de la ONU. Esto es un anhelo, un deseo de todo el mundo, pero la realización concreta, pero es que el ser humano es mucho más deseos, anhelos, esperanza, otra vez nuestra tradición, la esperanza, contra toda esperanza. El precepto 614, seguir manteniendo la esperanza, contra toda esperanza. si no ganaría Hitler la batalla. Y la esperanza muestra que el decalaje entre una cosa y otra es siempre abismal y que es muy difícil que lo hagamos coincidir nosotros. No está en nuestras manos muchas veces eso. Nos desborda. Es también una acción de Dios que nos inspire. El segundo signo del tiempo. Todos los pueblos forman una única comunidad porque tienen un mismo origen en Dios y un mismo fin, la consumación en Él. Y si tenemos un mismo origen y un mismo fin, ¿qué nos pasa entre medias? Que estamos divididos, que nos peleamos, que no nos comprendemos, ¿no? Que incluso sale el mal de nosotros, confesando lo más grandioso. Evocar al principio la Shoah de este acto implica también recordar algo enormemente trágico. Eso de Wiesel, de que sufrir antes que hacer sufrir, llorar antes que hacer llorar, muchas veces por excesivo, y diría yo que a veces exagerado, amor y aferrarse a la vida, no amaron tanto la vida, dice el Apocalipsis, que temieran la muerte, ha llevado a traicionar a los propios padres en los trenes del exterminio, por un trozo de pan. Nos puede llevar a las peores cosas que pueden salir de nosotros. Y nadie está libre de eso. Por eso el que las religiones recuerden permanentemente. Hay aquí una cosa, un punto puro de dignidad que nadie puede romper jamás. Que es el lugar de epifanía de Dios y que somos los seres humanos, creados a su imagen y semejanza, es un recordatorio que permanentemente nuestra tradición tiene que estar haciendo siempre. Por eso, aunque pueda parecer muy general, esto es la punta de un iceberg. Y lo que hay debajo es todo esto. En el número 2 se recoge ese texto que les he leído antes, de la actitud. Una actitud que no es simplemente un quedar bien, una especie de ceder a la moda del tiempo, sino que nace de la propia entraña de la Iglesia, que mirando hacia sí, en los documentos anteriores sobre cuál es la esencia de la Iglesia es misión, es permanente salida, es diaconía hacia la humanidad, por lo tanto no puede caber otra cosa que esto. Y si las religiones responden, como dice el texto, de varios modos, a la inquietud del corazón del hombre, proponiendo caminos, es decir, doctrinas y normas de vida y ritos sagrados, todo eso es precisamente lo que se tiene que reconocer, guardar y promover. Caminos, doctrinas, normas y ritos sagrados, donde se expresa esa búsqueda de lo absoluto. Y después, como les decía antes, en un orden contrario al de Lumen Gentium 16 y el de Ecclesia Suam, van apareciendo en el número 3 los musulmanes, en el número 4 la tradición judía, que ya se ha comentado aquí, y finalmente en el número 5, y con esto acabo, el patrimonio espiritual común a cristianos y a judíos. Se dice que ese patrimonio común es tan grande que este sagrado sínodo quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y estima que se obtiene sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y en el diálogo fraterno. Afortunadamente, en este punto se ha avanzado muchísimo desde el concilio para acá. En este nivel, estudios bíblicos, teológicos, la recuperación del Jesús judío, la recuperación de la tradición bíblica, el estudio de las lenguas, del hebreo, del griego, todo esto puede parecer, desde fuera a lo mejor, si no se conoce, pero si se conoce desde dentro, es un trabajo ímprobo el que se ha hecho. Sí, es cierto que desde la erudición, desde la academia, que eso dista mucho de que haya llegado al pueblo llano, muchos cristianos de a pie siguen siendo a veces marcionitas, y siguen teniendo este tópico de pues el Dios del Antiguo Testamento, de, pero bueno, tú has leído esto, pero lo has meditado, pero has visto, pero oye, los salmos son las oraciones con las que reza la Iglesia. Jesús oraba con los salmos. La liturgia de las horas de la Iglesia son los salmos. Pero ¿cómo puedes decir que...? Pero oras con ellos. O sea, todavía queda muchísimo por hacer en el terreno de la formación más básica del pueblo de Dios. No solo del clero, como se ha citado antes, que tiene menos excusa. Pero desgraciadamente, pues hay que reconocer que a veces vas a alguna parroquia y en el pupitre donde trabaja el párroco no ves ningún libro que se tenga de pie. Generalmente, pues folletos, folletitos, pero esta tradición de la reflexión, del estudio, que quizá mi generación ha visto en los párrocos de entonces, pues desgraciadamente podamos estar perdiéndola, ¿no? O sea, que hay que continuar, hay que resistir y hay que mantener la esperanza y el tipo de que este trabajo, pues no hace falta que se vea directamente ya mañana. Estamos trabajando por esa reparación del mundo, de que hablaba Fackenheim, y como vemos, tiene muchísimas dimensiones. Nuestra etate solo quiso nombrarlas, señalarlas, cambiar la actitud, indicar por dónde podría ir la reflexión siguiente, por dónde debe ir la pastoral, por dónde debe ir la reflexión teológica, pero no es propio de un concilio solucionar los problemas, sino animar, recordar, señalar los límites que pueda haber, pero animar a que se continúe. Y desde luego esa continuación será para otra ocasión, porque no vamos aquí a homenajear a los años siguientes a esto, sino precisamente a este texto maravilloso que les animo a que lean con mucho gusto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro, por estas palabras en las que has puesto de relieve algunos de los entresijos de Nostra Aetate y cómo se fue gestando, a la vez que, sobre todo, el espíritu que la habita y que también pues, hoy nos interpela y nos anima a seguir adelante. Voy a terminar con tres puntos este acto que hoy nos reúne. Yo soy profesor de Cristología y hoy en día una de las cosas que se maneja como un elemento ya ganado y garantizado es que Jesús fue judío. Y muchos de los libros principales que se manejan, pues incluso lo recogen en el título. Por ejemplo, la investigación principal desde el punto de vista histórico hoy en día es el libro de John Mayer, Jesús, un judío marginal. Si esta es la percepción principal y muy determinante que los cristianos, en general, los católicos, tenemos de esa persona tan central para nosotros como es Jesús y ese entronque suyo tan neto y tan nítido y tan configurador de todo su mensaje y de toda su persona es el judaísmo, pues me parece que quizá no tan directamente proceda de Nostra Aetate, pero sí que augura un tipo distinto, esperamos, de relación, de comprensión, de trabajo mutuo. En el primer tomo sobre Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI, uno de los autores con los que dialoga, pues es unas investigaciones de un judío que hace también estudia a Jesús desde el punto de vista judío y entonces bueno, pues establecen ahí un diálogo, es este famoso autor Neusner. En segundo lugar, estamos aquí en una casa y una institución de la Compañía de Jesús, el Cardenal Bea ya ha sido muy nombrado. San Ignacio llega a decir en un momento que a él le habría gustado ser descendiente directo de judíos para tener un parentesco de sangre con nuestro Señor Jesucristo. Después de su conversión en Loyola, Ignacio quedó tan fascinado por todo lo relativo a Jesucristo que su máxima ilusión era ir a Tierra Santa, a Jerusalén y a Palestina y quedarse allí de por vida recorriendo los caminos que pisó el Señor Jesús. Consiguió recaudar el dinero suficiente, viajar a Jerusalén y estando en Jerusalén el custodio franciscano de los santos lugares le dijo que tenía que irse allí, que molestaba y que causaba muchos problemas, con lo cual volvió a Barcelona y empezó a estudiar. La primitiva compañía, en contra de lo que era costumbre en otras congregaciones e instituciones religiosas y resistiendo muchas presiones, se admitió a cristianos que fueran de descendencia judía. Por ejemplo, José García de Castro, en un estudio sobre Polanco, es uno de los epígrafes que trata. Había un gran aprecio por los judíos y no se consideraba de ninguna manera una mancha o una pega que en la descendencia figuraran judíos. Y algunos de los primeros jesuitas más destacados, como el mallorquín Jerónimo Nadal, que fue comisario y vicario, como el burgalés Alfonso de Polanco, que fue secretario de los tres primeros generales de la compañía y estuvo a punto de ser el cuarto si no hubiera sido por la intervención del Papa en contra de los españoles, o Diego Lainez, que formaba parte del grupo inicial de los compañeros de París y fue el segundo general de los jesuitas, provenían de familias con raíces judías, no eran lo que se llamaba entonces cristianos viejos. Entonces, si alguno de los presentes quiere entrar en la compañía, pues sabe que tiene las puertas abiertas. Termino, y este es el tercer punto, agradeciendo a todos los ponentes sus contribuciones, la calidad de las mismas, tanto intelectual como ética y de la convicción religiosa que se ha expresado aquí, a favor del diálogo, a favor del conocimiento mutuo, a través del respeto y sobre todo de construir ese nosotros que se ha mencionado en diversas ocasiones. Hacemos votos para que la amistad judío-cristiana siga creciendo, se consolide y sea un ejemplo para la relación entre otras religiones. para la construcción de un mundo mejor, donde nos reconozcamos todos, hijos queridos de un único Dios, a pesar de nuestras diferencias. Pues que todos sigamos adelante trabajando en esta dirección. Muchas gracias por su presencia.